Listo, bueno, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bien, felices, contentos. Llegaron, hicieron el esfuerzo de estar aquí. Sí, estamos aquí, hicimos el esfuerzo, es porque Dios tiene algo para nosotros. Vencimos todas las excusas que pudimos haber presentado para no venir, pero aquí estamos y estoy feliz de estar con ustedes en esta noche. Honro al Señor por esta oportunidad. Nunca para mí va a ser una actividad normal estar aquí en esta tarima, honro esta iglesia, honro este lugar. Para mí es un privilegio estar en esta casa predicando aquí, aunque sea pastora, ya llevé varios años en 76, honro el lugar en donde Dios me ha puesto y también honro al hombre y la mujer de Dios que han obedecido a Dios primeramente para establecer esta iglesia en este lugar. Les honro y les amo y también quería aprovechar esta oportunidad para poder orar por ellos. Vamos muy bien, Pastor John va muy bien, gracias a Dios, vamos, de verdad no lo digo por decirlo, vamos muy bien. Ya yo creo que en el nombre de Jesús ya estamos llegando a la última fase de todo este proceso y bueno, ya muy pronto Él estará aquí con nosotros y quiero que oremos, no desfallecer en nuestra fe. Necesita todavía que levantemos sus brazos y para eso estamos aquí, para eso Él nos entrenó, para poder levantar sus brazos. Yo creo que Él no se imaginaba todo lo bueno que había sembrado en nosotros, Él lo iba a recoger en su propia vida. Entonces quiero que podamos orar por nuestro pastor, oremos en fe, unamos nuestra fe con la fe de ellos y por nuestra pastora, intercedamos como iglesia. La oración corporal es muy poderosa, así que vamos a orar por nuestro pastor. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestro pastor y nuestra pastora. Señor, Tú nos has enseñado el poder de la oración, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, el poder de ponernos de acuerdo por un solo tema, Señor. Y hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, para que Tú obres, Señor, por el milagro que estás obrando en la vida de nuestro pastor, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hecho está en el nombre de Jesús. Nuestro corazón está tranquilo, nuestro corazón está confiado, sabiendo, Señor, que cada día, Señor, Tú lo haces más fuerte, que cada día, Señor, Él es más sano, que cada día Él tiene más vigor y más fuerza, más salud en el nombre de Jesús. Hablamos la vida Zoe de Dios, que toca cada célula de su cuerpo, cada coyuntura, cada tejido de su cuerpo. Hablamos la vida Zoe de Dios, que transforma, que trae vida, que trae salud en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que nuestro pastor muy pronto estará aquí con nosotros para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, Señor. Y gracias por nuestra pastora, porque Tú renuevas sus fuerzas en el nombre de Jesús, Señor, sus fuerzas emocionales, sus fuerzas físicas, sus fuerzas espirituales, Señor, para seguir siendo la ayuda idónea de nuestro pastor, Señor. Amamos a nuestros pastores, les bendecimos en el nombre de Jesús y levantamos sus brazos, Señor, que ellos se puedan dar cuenta que no están solos, Señor, que tal vez no estamos con ellos físicamente, Señor, pero que puedan sentir, Señor, un abrazo divino, Señor, que puedan sentir, Señor, cómo en el Espíritu les estamos sosteniendo. Oramos por nuestros pastores y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, gracias a todos por su oración. Aquí veremos el resultado de nuestras oraciones muy pronto. Y vamos a entrar a la palabra del Señor, a lo que Él tiene para enseñarnos en esta mañana. Es una palabra muy sencilla, pero a la vez muy necesaria. Y no será una prédica muy larga. Y de hecho yo estaba pensando, creo que no es una enseñanza que tiene inicio, nudo y desenlace, sino que es una enseñanza con muchos versículos bíblicos y de los versículos bíblicos que sustentan el tema principal que ya lo van a saber, vamos a aprender mucho. Hoy va a haber mucha Biblia y creo que yo dije, con mucha Biblia uno va a la fija, no hay pierde, uno dice, pero voy a predicar lo que es verdad, voy a predicar sana doctrina porque va a ser pura palabra de Dios. Así que el título de la enseñanza de hoy es: te daré un corazón sabio. Te daré un corazón sabio. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, de la importancia de tener sabiduría en nuestras vidas, de lo dispuesto que está Dios a darnos sabiduría y de lo mucho que nosotros necesitamos sabiduría en nuestras vidas. Te daré un corazón sabio. Ya vamos a entender por qué el título de esta enseñanza. Vamos a empezar con Santiago 1:5. Santiago 1:5. Esta semana, que es la semana de oración, le lancé un reto a Igleco 76 de estar leyendo el libro de Santiago todos juntos. Estamos leyendo un capítulo al día y de aquí básicamente salió esta enseñanza, porque no podía dejar pasar un tremendo verso como es Santiago 1:5 por delante. Y desde que lo leí dije, la palabra sabiduría me saltó. Y yo dije, creo que por aquí va a ser lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Si tú quieres leer Santiago con nosotros, ven, lee Santiago con nosotros, somos la misma iglesia. Te lanzo el reto a ti también, si tú quieres unirte con este plan de lectura, allí está para que lo puedas leer. Es muy bueno, Santiago tiene mucho que enseñarnos. Vamos a ir derecho a la palabra de Dios. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Yo sé que este es un verso que hemos escuchado ya muchas veces, este es un verso que tal vez hasta no sabemos de memoria, pero me gustaría desmenuzarlo un poco y como que lo podamos masticar un poco más y que no nos pase de largo, sino que podamos entender la sencillez, pero a la misma vez la profundidad de un verso como este. Ahora, antes de ir a desmenuzarlo, me gustaría leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de lo que es la sabiduría. Y la sabiduría dice que es un grado más alto del conocimiento. Y también dice que es la conducta prudente en la vida. La conducta prudente en la vida. Ahora, en mis palabras y según lo que yo estaba meditando y leyendo y según la definición ya del castellano, me gusta y llegué a la conclusión de que la sabiduría es pensar mejor, es pensar más alto, es tener mejor calidad de pensamientos para dirigir nuestra vida. Mejor calidad de pensamientos. Acuérdense que la calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestra vida también. Eso quiere decir que yo necesito mejorar la calidad de mis pensamientos para poder mejorar la calidad de mi vida. Y eso nos ayuda a la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a pensar mejor, a pensar más alto, a tener mejores pensamientos. Eso hace la sabiduría en nuestra vida. Ahora, volviendo al verso anterior de Santiago 1:5, dice lo siguiente, empieza diciendo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, entonces creo que si lo empezamos a desmenuzar podemos aprender y entender que lo primero es que lo primero que nosotros necesitamos para tener más sabiduría es reconocer que la necesitamos, es decirle: Señor, yo te necesito. Señor, necesito tu manera de hacer las cosas. Señor, necesito tu manera de pensar. Señor, enséñame a pensar más alto. Señor, ayúdame a tener una mejor calidad en mis pensamientos. Lo primero que yo hago cuando quiero sabiduría es decirle: Señor, yo la necesito. Es reconocer que necesito su manera de pensar. Lo segundo es que dice el verso, pídesela a Dios. Pídesela a Dios, así de sencillo es. Pídesela a Dios. La siguiente parte es tan fácil cuando tú reconoces que la necesitas, lo siguiente que haces es pídesela. Es decirle: Señor, te necesito. Señor, dame sabiduría. Una oración tan sencilla de dos palabras. Señor, bueno, tres. Señor, dame sabiduría. Así de sencillo es. Y luego, ¿qué dice? Y Él se la dará. Punto. Y así de fácil Él te la da. Ese es el tercer punto de este verso. Y así de fácil Él te la da. Pides y Él te la da. Es tuya. Solamente tienes que pedírsela, reconocer que la necesitas, pedírsela y el Señor te la da. Y termina el verso diciendo: pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y luego el Señor te da sabiduría y no solamente te da sabiduría, sino que te la da generosamente. No te dice: bueno, un poquito para el día de hoy, apenas para que te alcance. No, te doy mucha sabiduría. Te la doy generosamente. Nuestro Dios es generoso. Acuérdense que nosotros no servimos a un Dios que es escaso. Nuestro Dios es generoso y Él nos da sabiduría generosamente. Y se la da a todos. No hace excepción de personas. Hay personas que no piden sabiduría porque no creen que Dios se las vaya a dar. Porque creen que eso es solo para algunos, para pastores, para ministros. Y a veces la palabra sabiduría suena muy elaborada, suena muy, uy, pues eso es para la gente que da consejerías. Uy, eso es para la gente que predica la palabra en la tarima. Uy, eso es para los líderes de Casa de Fe y Vida, obreros de Casa de Fe y Vida. No, todos necesitamos sabiduría. Todos la necesitamos. Y tal vez tú no se la has pedido a Dios porque tú crees que eso no es para ti. Pero resulta que la sabiduría la necesitamos todos. Porque todos vivimos una vida y todos eventualmente tenemos que enfrentar decisiones, todos tenemos pensamientos y la sabiduría es la mejor calidad de mis pensamientos. Eso quiere decir que si tú estás aquí, tú piensas y yo creo que tú quieres cada vez pensar mejor, ¿o no? Entonces todos necesitamos sabiduría. En tu trabajo, en tus estudios, en tus decisiones en la vida, en tus negocios, en tu relación con tus padres, en la relación con tus hijos, en cómo ser un mejor seguidor de Jesús, en tu servicio en la iglesia, en tus vacaciones, en tus compras, en todo necesitamos más sabiduría, en todo necesitamos una mejor calidad de pensamientos, una mejor manera de pensar, en todo necesitamos un grado más alto de conocimiento. El Espíritu Santo está dispuesto a mostrarte un nuevo nivel de cosas que tú no conoces. No todas nos las sabemos. Nosotros no nos las sabemos todas. Y el Espíritu Santo sí se las sabe todas. Y Él está dispuesto a mostrarnos más de aquello que nosotros no conocemos. Un grado más alto de conocimiento. No hay ningún área en tu vida que ya domines por completo en la que no necesites a Dios. Y si hay algún área en la que creas que ya lo sabes, que lo dominas, ten mucho cuidado porque puedes estar teniendo orgullo en tu corazón. No hay ningún área que tú domines suficientemente en tu vida que no necesites a Dios. No hay ningún área. Tú puedes ser experto en alguna área y tú dices, no, ya aquí ya yo llevo 35 años haciendo esto, yo ya lo logré. No, no, todavía necesitas al Señor, todavía necesito al Señor. Y me gusta pensar, y bueno, si ya la dominas, si hay algún área de tu vida que ya la domines, que te sientas experto, si tal vez tú dices, no, ya yo llevo, no sé, 50 años siendo papá, 50 años siendo mamá, yo ya sé cómo es la vuelta. Mira, si tú ya dominas algún tema, es porque primeramente el Señor ya te dio la gracia y la habilidad para manejar ese tema o ese asunto. Si lo logras dominar, bueno, gloria a Dios, porque fue el Señor el que te dio la sabiduría para saberlo manejar. Todo ha venido primeramente de su mano. Y eso te ayuda a vacunar tu corazón contra el orgullo. Porque tú puedes ser suficientemente bueno y gracias a Dios, pero todo es porque Él te dio la gracia para hacerlo. No es por nada en ti, lo siento mucho. No es por nada en nosotros, es pura gracia. Es pura gracia por la que nosotros andamos y vivimos. Pura gracia, es porque Él quiso. Porque Él repartió los dones como Él quiso. No es por nada que nosotros hayamos tenido buenos, porque Él es demasiado bueno. Ahora necesitamos sabiduría, ¿por qué? Vamos a ir a Isaías 55, del 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Me gusta pensar y entender este verso que esta es la razón por la que yo necesito sabiduría. Y es porque mis pensamientos, los pensamientos del Señor, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Ahora, yo necesito sabiduría. Es porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos como humano son muy limitados. Están llenos de razón. Están llenos de limitantes. Y a veces nuestra capacidad de pensar está limitada. Por eso es que uno necesita urgentemente los pensamientos de Dios. Porque para vivir una vida en fe, tú necesitas pensar como Dios piensa. Porque en tu propia capacidad te vas a quedar muy limitado. No te va a dar, te lo aseguro, no vas a poder vivir en fe. Si vives una vida sustentada en tu razón, no vas a poder. Necesitas o necesitamos los pensamientos de Dios. Porque dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. O sea, Él nos compara y nos está diciendo, no, es que tú realmente no sabes, yo soy el que sé. Y es bueno uno decir, sí, Señor, tienes razón, yo no sé, yo te necesito, yo no sé. Mis caminos son mucho más bajos que los tuyos. Te necesito, Señor, necesito tu manera de pensar. Y termina el verso diciendo, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero pensar mejor, yo quiero pensar más alto. Y necesito de Él, necesito mejorar la calidad de mis pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos son mucho más altos. Y una verdad que tal vez no sabías y que te voy a revelar esta noche es que Dios sabe más que tú. Tal vez no lo sabías, una palabra rema, revelación, Dios sabe más que tú, mucho más que yo, muchísimo más. Pero a veces uno cree que sabe más que Dios, ¿no les ha pasado? Y hay un verso que es Proverbios 11:2, y ya con eso voy a contarles un ejemplo. Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene la deshonra y con la humildad sabiduría. Entonces yo necesito reconocer, yo necesito un corazón humilde que me enseñe a saber que Dios sabe más que yo. Y ese corazón humilde me va a permitir recibir de esa sabiduría que solamente Dios tiene. Con el orgullo viene la deshonra y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Pero con la humildad llega la sabiduría. Fácil, tu humildad le abre camino a la sabiduría fácilmente. Y yo a veces y pienso, no sé por qué lo pensaba, pero es un ejemplo que no sé si ustedes han visto esos carritos o esos juguetes. Ahorita con Victoria son puros juguetes lo que veo todo el día. Entonces no sé si ustedes han visto esos carritos que uno los corre para atrás y luego empiezan a andar con ese mismo impulso que uno cogió hacia atrás, o ese pollito que uno le da la vuelta y con ese mismo impulso empieza a caminar hacia el frente y solo anda en automático. Y yo creo que a veces cuando nosotros creemos hacer las cosas en nuestra propia prudencia, somos como ese pollito o ese carrito que anda y se estrella contra la pared y no cambia de dirección, sino que solo sigue pegándose y sigue pegándose y sigue pegándose y sigue pegándose, y como que pretende avanzar y que pretende que encontrar la salida, pero solo sigue pegándose contra la misma pared. Y creo que eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, simplemente nos daremos totazos contra la pared una y otra vez, porque creemos, no, es que yo sí sé, yo sé manejar esto, yo lo puedo hacer solo, yo ya tengo experiencia, yo ya sé cómo se hace esto, una y otra vez, y resulta que te estás dando contra la misma pared 80 veces, y que necesitas que alguien arriba tuyo te cambie la dirección y puedas andar por donde debes andar. Y haces cuando tú le dices, Señor, necesito tu ayuda, tú lo que estás haciendo es despegándote de esa pared, diciéndole, no, realmente no sabía para dónde estaba yendo. Necesitaba tu mano, Señor. Necesitas una mano externa que te ayude a salir de esa situación. Es de humildes pedir sabiduría. Mueres al orgullo de creer que tú sabes qué es lo mejor para ti. Proverbios 3, del 7 al 8. Proverbios 3, del 7 al 8. Dice lo siguiente. No, en la Nueva Traducción Viviente, no sé si lo tienen ahí en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, gracias. Primero leemoslo en la Nueva Traducción, gracias. Dice, Nueva Traducción Viviente, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Dice la primera parte y me encanta, porque dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Eso quiere decir que van a haber momentos en nuestra vida en los que tal vez el Satanás nos va a tender la trampa de mirarnos a nosotros antes que a Dios, de uno impresionarse por lo mucho que uno tiene alguna habilidad, algún talento, algún don, alguna gracia, algo. Y dice, y nos vacuna la palabra diciendo, no te dejes impresionar, ten cuidado de no dejarte impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, en cambio reconoce que todo viene del Señor. En la Reina Valera dice, este verso se me repite a mí una y otra vez, creo que el Espíritu Santo me lo recuerda muchas veces, y es, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos al Señor, porque Él nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión. Somos sabios en su opinión. Tememos a Jehová y nos apartamos del mal. El diablo quiere que caigas en la trampa del orgullo. Él quiere que caigas en la trampa de dejarte impresionar por tu propia sabiduría, porque así no dependes de Dios. Entonces, cuando tú te crees sabio en tu propia opinión, empezamos a dejar de depender del Señor, porque empezamos a depender de nosotros mismos. Porque creemos, no, es que yo ya sé cómo se maneja esto. Entonces, si tú ya sabes, pues tú no necesitas ayuda. Y resulta que entramos en la trampa de creer que no sabemos todos y de no depender del Señor. Y claro, Satanás feliz. Sé feliz porque él obviamente lo último que quiere es que tú dependas de Dios. Y acá hay una frase que el Espíritu Santo me dio, y es que el orgullo mata tu dependencia de Dios. El orgullo mata tu dependencia de Dios. Por eso es tan importante mantener un corazón humilde, porque eso nos ayuda a ser cada vez más dependientes del Señor. Y hay un ejemplo que siempre doy en las clases hay una enseñanza de paternidad que yo dicto en Cita con Dios, y ahí al final termino con este ejemplo que me encanta, y me encanta pensar que en la vida cristiana no es como la vida del desarrollo del ser humano, que cada día que pasa el bebé depende cada día menos de sus padres. Un bebé nace y desde que sale del, del vientre empieza su proceso de independencia. Cada vez va a ser menos dependiente de sus padres. Y esa es la normalidad, eso es lo sano, eso es lo que tiene que suceder. Que cada vez que yo voy creciendo, voy entrenando a mi hijo para que aprenda a hacer cosas sin mi ayuda. Esa es la idea de la paternidad, que aprenda a tomar sus propias decisiones. Pero en la vida cristiana sucede todo lo contrario. En la vida cristiana, desde que tú naces en él, tú empiezas a depender cada vez más de él. Es todo lo contrario, no es me independizo, sino más dependo. Entre más años llevo en el evangelio, más reconozco que lo necesito más que antes. Tú puedes llevar 35 años en el evangelio y decir, no, ya yo me gradué de las escuelas, yo ya hice, mejor dicho, ya llevo siendo líder de Casa de Fe, vía obrero de Casa de Fe tantos años y ya yo he hecho esto y yo ya sé cómo son las cosas. Mira, entre tú más avances en Dios, la verdadera madurez espiritual reconoce que más necesita a Dios, que más dependo de Él. La madurez espiritual es la que reconoce que sin Él no soy nada y que lo necesito para todo. A pesar de que ya me sepa muchos versículos de memoria, a pesar de que ya lleve mucha trayectoria, Señor, te necesito más que ayer, te necesito más que ayer. Aún dependo de Él. Y este verso, Proverbios 3, del 7 al 8, el verso 8, termina diciendo algo que me encanta y dice, entonces, cuando tú no eres sabio en tu propia opinión y cuando temes a Jehová y te apartas del mal, entonces, viene una consecuencia positiva, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y me encanta pensar que la sabiduría, esa sabiduría que Dios me da, me hace hasta saber cómo cuidar de mí mismo. El Señor te enseña el camino, el Señor, me gusta pensar que el Señor hace el milagro, pero también te enseña a ti a mantener el milagro. Entonces, si el Señor sana tu cuerpo de alguna aflicción, dolencia, el Señor también es capaz de darte la sabiduría para mantener tu sanidad divina. Hay algunos cambios que van a venir con eso. Si yo quiero vivir en sanidad divina, yo tengo que hacer cosas también siendo consecuentes con mi fe. Entonces, yo tengo que cuidarme a mí mismo también. El Señor nos enseña hasta cómo cuidar de nosotros, de nuestro cuerpo, cuidar de nosotros para mantener nuestros milagros, para mantenernos en sanidad divina, para evitar la enfermedad. Eso es importante. El Señor nos sana, pero el Señor también nos puede mantener sanos. Siempre le he aprendido a mi pastor que este es el mayor milagro de todos. El mayor milagro es, claro, que el Señor me sane, pero el mayor milagro es no enfermarme. ¿Y cuántos saben que se necesita sabiduría para no enfermarse también? Claro, es un milagro divino y es por fe que no nos enfermamos, pero es también sabiduría nuestra. Y el Señor nos da esa sabiduría para mantener nuestros cuerpos fuertes también. El Señor nos da sabiduría para cuidar de nuestra alma y de nuestras emociones y de lo que somos internamente. Nosotros somos mayordomos de nuestro ser. Nadie es capaz de cuidar tu corazón sino tú mismo. Y necesitas sabiduría para guardar tu corazón. Necesitas sabiduría para guardar tus emociones, para cuidar tu parte del alma también. Necesitamos sabiduría para saber qué aceptar y qué dejar entrar en nuestro corazón y en nuestra vida y a qué le negamos la entrada. Necesitamos sabiduría para cuidar de nuestra alma también. Hay gente que está muy mal emocionalmente, pero fue porque nunca pusieron un límite. Fue porque nunca le pidieron sabiduría a Dios para saber manejar alguna situación directamente relacionada con su corazón. Necesitamos sabiduría. Dios te puede sanar de una ruptura emocional, de una ruptura ya sea de una amistad, de un noviazgo. Dios te puede sanar, pero Dios también puede evitar que el corazón se te rompa. Y para eso se necesita sabiduría. Caminamos en sabiduría y claramente el Señor nos da sabiduría para cuidar de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. El Señor me da la sabiduría que necesito para perseguir una vida con Él. El Señor me da la sabiduría que necesito para seguir corriendo mi carrera con Él, para amarle más, para servirle mejor, para parecerme cada vez más a Jesús. El Señor me da la sabiduría para ser un mejor cristiano, para aplicar más la palabra. El Señor me da la sabiduría que necesito. Esta vida cristiana no la estás viviendo solo. El Señor te da la habilidad para poder caminar de su mano también. Ahora hay una gran historia de un gran hombre de Dios que fue Salomón. Salomón lo recordamos mucho Por eso mismo, porque pidió sabiduría al Señor. Y quiero leer esta historia en Primera de Reyes 3 del 5 al 14. Primera de Reyes 3 del 5 al 14. Es una gran historia y le voy a leer, por favor, aquí todos concentrados conmigo. Traten de seguirle el hilo a la historia que les voy a leer, a pesar de que ya se la sepan, a pesar de que se quieran distraer. Organicemos nuestros pensamientos para estar aquí leyendo esta historia todos al mismo tiempo. Entonces, todos al mismo tiempo no, o sea, sus mentes acá y yo la leo, ¿listo? O sea, me siguen mentalmente. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Oigan, yo imagínense esta situación, que Dios te diga: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. O sea, te está al frente tuyo y te dice: pídeme lo que quieras. Piensen verdaderamente ustedes qué le pedirían. No van a decir: ay, no, más gracia para cumplir el llamado. Ustedes, qué verdad, o sea, ustedes en su yo, ¿qué pensarían? Uno dice: uy, no, yo le pediría ese carro, yo le pediría, ¿qué le pedirías al Señor? Es bueno leer la Biblia así, como aterrizándola a yo qué haría en la posición de Salomón. Ahora, Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Humildad para reconocer que no sabía. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido por gracia. Reconocía que él no tenía lo suficiente para estar en una posición tan importante. Una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Verso 9. Dame por favor un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Le acaba de pedir un corazón para poder cumplir el llamado que Dios ya había puesto sobre su vida. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Humildad nuevamente. 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Entonces, para nuestra vida, nota mental: al Señor le agrada cuando yo le pido sabiduría. El Señor es agradado por esa petición. Cuando yo tengo la capacidad de pensar por encima de mí mismo, por encima de lo que yo quiero. No. ¿Yo qué necesito? ¿Qué necesito yo en mi vida? Y te aseguro que independientemente del área, etapa, si eres hombre, mujer, hijos, tienes hijos o no, estás casado, estás soltero, estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo, estás pensionado, eres viudo, lo que sea, te aseguro que para el área de tu vida en la que estás necesitas más sabiduría. Todos, no importa si ya llegamos a cierta edad que uno dice: no, ya, yo soy muy sabio, ya no necesito más. No, siempre necesitamos más. Así que le respondió el Señor: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida ni riqueza ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Tremendo. Salomón entendió qué era lo verdaderamente importante. No era que tal vez él no necesitara otras cosas siendo rey, seguramente, rey, pero él reconocía que había algo mucho más importante, había una petición mucho más importante, porque acá hay un punto importante: ¿de qué le iban a servir las riquezas y la fama si no iba a saber cómo gobernar? No le iban a servir de nada, iba a ser una figura ahí puesta como si fuera una estatua, sin servir para nada. Él sabía que para esa labor él necesitaba una sabiduría para poder conducirse a sí mismo en el camino y en el plan que Dios le había puesto para su vida. Y eso nos pasa a nosotros también. Todos aquí, todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos un llamado del cielo sobre nuestras vidas. Y nuestros llamados se ven diferentes. Esa es la idea, esa es la gracia, así Dios quiso. Y para tú poder cumplir ese propósito, ese llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, tú necesitas sabiduría. Tú necesitas que el Señor te enseñe cómo hacerlo. Tú necesitas tener una mejor calidad de pensamientos con respecto a eso. Tú necesitas un mayor conocimiento para poder cumplir aquello que Dios te ha llamado a hacer. Necesitamos sabiduría. Ahora, me gusta pensar y me encanta cómo la palabra de Dios se complementa a sí misma. Porque si yo hago un cuadro comparativo entre el primer verso que leímos, que fue en Santiago 1, y yo lo comparo con esta historia que acabo de leer, refiriéndonos a la sabiduría, me puedo dar cuenta que son los mismos puntos que aprendimos al principio. ¿Se acuerdan? Que les dije que lo primero era que reconocemos que necesitamos sabiduría. Salomón lo hizo. Fue lo mismo que ya nos enseñó Santiago. Reconozco que la necesito. El mismo punto. Así fue, así empieza el verso Santiago y así lo empezó la historia que leímos de Salomón. Lo segundo es que es tan fácil como pedírsela. El verso de Santiago nos dice, pídesela a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Se la pidió a Dios. ¿Y qué sucede en el tercer punto que aprendimos? Así de fácil, Él te la da. ¿Qué sucede en el verso de Santiago? Dice, y Él te la dará. ¿Qué sucedió en la vida de Salomón? Se la dio. El mismo mecanismo, la misma manera de actuar de Dios, porque Dios es el mismo, Él no cambia. Vean las miles de años que habrá de diferencia entre una historia y la otra. Es el mismo Dios. Su palabra me encanta cómo se complementa a sí misma. Y el cuarto punto es, Él te la da. Así de fácil, Él te la da y se la pides. Su misma palabra se complementa. Es tan fácil como solo pedírsela al Señor. Reconozco que la necesito, se la pido y Él me la da. Aprendemos de Salomón. El Señor se agradó con su petición y el Señor le respondió con un claro que sí. No le puso peros, no le puso nada, le dijo claro que sí, es tuya. La sabiduría que me has pedido por ese corazón que reconoce que me necesita, ahí estoy dándote de mi provisión, de mi manera de pensar, de mis pensamientos. Ahí estoy para darte más. La sabiduría, ahora Proverbios 4:7. Proverbios 4:7 dice lo siguiente: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Ahora el Señor nos está recordando también, y esto nos lo enseña la historia de Salomón, la sabiduría es lo primero, dice la palabra. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Antes que pedirle al Señor eso que quieres, pídele sabiduría, pídele discernimiento. Esa es la verdadera riqueza. ¿De qué te sirve ser rico si no sabes cómo manejar tus riquezas? No sirve de nada. Antes de pedirle al Señor por cosas, por oportunidades, el Señor dice, primero pídeme sabiduría para saber manejarlas. Hay veces que el Señor no nos ha dado eso que pedimos, es porque todavía no tenemos la sabiduría para administrarlo. Y eso es importante entenderlo. Que a veces tenemos seco al Señor y entendemos que tenemos un Dios que es fiel y responde nuestras oraciones. Pero hay veces que esas oraciones están ahí y no han sido respondidas. Es porque a nosotros nos hace falta crecer para poder manejar y administrar esa bendición que viene en camino. Entonces, antes de la bendición yo pido sabiduría para saber manejar la bendición. Hay bendiciones que llegan a nuestra vida cuando ya hemos desarrollado la madurez, el discernimiento y el entendimiento para sostenerlas. Porque el Señor dice, ¿para qué te voy a dar esto si en 3 meses lo vas a dejar perder porque no sabes administrarlo? Primero, crece en sabiduría. Primero, madura un poco más. Primero, aprende y crece en tu discernimiento, en tu revelación, aprende. Antes de que llegue el milagro, antes de que llegue la petición ya resuelta. El Señor quiere que nosotros crezcamos y para Él es importante nuestro crecimiento también. El Señor es un buen Dios, Él sabe cómo ser papá, Él sabe cómo tratar con nuestro corazón antes de darnos la bendición. Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Más necesitamos de su sabiduría, más necesitamos de su inteligencia, antes que todo lo demás. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si eres un tonto? ¿De qué sirve? De nada. Ni siquiera creo que lo logras disfrutar bien. Porque uno se vuelve, uno despilfarra, como le pasó al hijo pródigo. Era tonto, era sabio en su propia opinión. Se terminó gastando toda la plata, ni siquiera se la disfrutó. se dio cuenta, uy, ¿en qué se me fue la plata? Ni sé qué hice. Yo creo que él miró atrás y dijo, uy, creo que pasó tantos días borracho que yo creo que ni se acuerda en qué se gastó su plata. Siendo un toto, ¿de qué te sirve tener muchas ganancias, oro y plata si no sabes cómo disfrutarlo? Si no tienes la sabiduría para incluso compartirlo con otros también. La necedad no se cura con el dinero. La necedad no se cura con el dinero. La necedad se cura con más sabiduría, más revelación de su espíritu. No, el dinero no soluciona todo en esta vida. Si tú estás pensando que lo que necesitas en esta vida es más plata, realmente lo que necesitas más en la vida es más sabiduría. Porque tal vez no te ha llegado más dinero, es porque tienes un límite mental que no te permite llegar a esa bendición. Porque pides más plata y más plata, pero el Señor te quiere enseñar a pensar más alto. A pensar más alto. La necedad no se cura con el dinero, necesitamos sabiduría. Proverbios 10:8. El sabio de corazón acata los mandamientos, pero el de palabras tontas va camino al desastre. El sabio de corazón acata los mandamientos, pero el de palabras tontas va camino al desastre. Nada que hacer, necesitamos sabiduría. ¿De qué te sirve tener otro carro, otra casa, una carrera, un título, un hogar, una mascota, otros amigos, una novia, hasta salud, si estás estancado tomando malas decisiones? Ninguna de estas cosas las vas a disfrutar si no sabes cómo administrarlas. Primero pidámosle al Señor sabiduría para tomar las decisiones correctas. Antes de tener un novio o una novia, pídele al Señor que te haga más sabio para poder mantener tu relación en el futuro, para poder tener un buen matrimonio en el futuro. Y así para todo. Antes de comprar esa casa que quieres comprar, pídele sabiduría al Señor para manejar bien tus finanzas. Antes de endeudarte, pídele sabiduría al Señor. Así es la sabiduría que Dios quiere que tengas, Santiago 3:17. Ya con esto vamos cerrando, Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y este verso también me gusta leerlo de la siguiente manera. Así como acabamos de leer la clase de sabiduría que Dios quiere darnos a nosotros, me gusta pensar y como personalizarlo para mí y pensar que la clase de sabiduría que Dios quiere que yo tenga es la sabiduría que me hace puro. Si me pueden dejar ese verso ahí, es la clase de sabiduría que me hace puro, es la clase de sabiduría que me hace más pacífica, es la clase de sabiduría que me hace más respetuosa, es la clase de sabiduría que me hace más dócil, es la clase de sabiduría que me hace más llena de compasión, es la clase de sabiduría que me hace estar llena de buenos frutos, es la clase de sabiduría que me hace ser imparcial y es la sabiduría que me hace ser sincera. Este verso es lo que nosotros podemos aplicar sobre nuestra vida. La palabra de Dios se aplica así. Es diciendo, Señor, dame más de esa sabiduría que me hace puro, que me hace pacífico, que me hace dócil, que me hace lleno de compasión. Así oramos, personalizando la palabra de Dios para nosotros. No hay, bueno, la sabiduría que Dios le da al cuerpo de Cristo. Claro que sí, pero tú eres el cuerpo de Cristo. Esa sabiduría es tuya, te pertenece a ti. Tú lo puedes orar sobre tu vida también. Salmo 90:12. Este verso siempre me acuerda a mi pastor John, porque él siempre habla y siempre ha mencionado, y él menciona en sus prédicas este verso que dice, enséñame a saber qué tan corta es mi vida, para que yo sepa administrar bien mi tiempo en esta tierra. Salmo 90:12, ayúdanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Necesitamos sabiduría también para administrar nuestro tiempo. Y este es duro. Hoy en día, yo no sé si ustedes sienten, pero ya estamos en diciembre. El 2025, yo no sé, no lo vi. No sé qué se hizo. Pasó muy rápido y el tiempo está pasando muy rápido. Y antes lo que era una hora, ya ahora hoy en día una hora no es nada. Y está corriendo el tiempo. Necesitamos sabiduría para que el Señor nos enseñe cómo administrar bien nuestro tiempo. Que el Señor nos haga conscientes de que tal vez nosotros decimos, uy, esta vida que uno va a tener de 80 años, a mí me quedan por ahí unos 50 años más, a mí me quedan 40 años más. Eso no es mucho. Eso no es mucho. Esta vida es muy corta. Y cuando entendemos que esta vida es muy corta y que tenemos que aprovechar bien el tiempo, le pedimos sabiduría al Señor para saber administrar bien los años, la vida, los minutos que estamos respirando en esta tierra. Salmos 90:12. Traducción lenguaje actual. Salmo 90:12. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Creo que nunca había visto este verso otra vez en la traducción lenguaje actual. Me encantó. Me encanta orarle al Señor, perdón, diciéndole: Señor, enséñame a pensar cómo vivir. Y cómo vivir es para todas las áreas de nuestra vida. Vivir es vivir. Esto no dice si tú eres un ministro itinerante, si tú eres un misionero, si tú estás dedicado al ministerio. No, vivir es vivir. O sea, el vivir abarca todas las áreas de nuestra vida, todos los llamados que tenemos en nuestra vida, todos los trabajos que tenemos en nuestra vida, las carreras, los colegios en los que estamos. Enséñanos a pensar cómo vivir. Me encanta este verso, creo que hay mucho ahí que meditar. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente, si tú me enseñas, Señor, a pensar cómo vivir, mi mente se llenará de sabiduría, porque yo empiezo a pensar como Dios piensa, y esa es la sabiduría, pensar como Dios piensa. Entonces, si tú le pides al Señor que te ayude a pensar cómo vivir, el Señor va a responder tu oración con una mente llena de sabiduría. Yo necesito sabiduría. Ser mamá me ha enseñado lo mucho que necesito a Dios. No sé, los papás me entienden y me entenderán los futuros padres. La paternidad, la maternidad te lleva a un límite humano que uno dice: no puedo, necesito a Dios. O sea, uno es consciente de lo dependiente que uno se vuelve del Señor, porque uno no sabe nada y uno necesita mucho, mucho del Señor. Y espero que así nos sintamos en nuestra vida: Señor, sin ti no sé nada. Señor, puede que ya me haya graduado de la universidad, puede que ya haya hecho el doctorado, puede que ya me haya graduado de Rema tercer año. Señor, pero te necesito tanto, te necesito más que ayer, te necesito para poder cumplir mi llamado, te necesito para saber relacionarme con las demás personas, te necesito para saber administrar mi tiempo, te necesito para saber cuidar de mí mismo, te necesito para saber cuidar mi mente, te necesito, Dios. Enséñame a pensar cómo vivir. Y hay una oración que siempre nosotros enseñamos y creemos y hemos aprendido en los centros de entrenamiento, para los que ya han pasado por los centros, y es la oración de Efesios. Efesios 1:17. Esta es una oración que nosotros podemos orar sobre nosotros mismos también. Y es una oración con la que quiero cerrar. Es una oración escritural. Oramos directamente lo que está escrito en su palabra, y así nos aseguramos de estar orando 100% la voluntad de Dios. Y cuando si tú quieres más sabiduría, tú solo le dices al Señor: Señor, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, me dé espíritu de sabiduría y de revelación para que te pueda conocer mejor. Y este espíritu de sabiduría está disponible para ti. Y esta es una muy buena oración: Señor, dame un espíritu de sabiduría. Que no sea una sabiduría pasajera que me ayude a resolver este problema, Señor, sea una sabiduría que se quede conmigo. Quiero ser sabio como me lo enseña tu palabra. Y cierro con un punto: entre más la sabiduría el Señor te la da pidiéndosela a Él, y Él te la da, pero también a través de la renovación de nuestro entendimiento. Entre más leemos su palabra, más sabios nos volvemos. Punto. Porque eso causa que tu mente sea lavada con los pensamientos de Dios. Enséñanos a pensar cómo vivir. La manera como vivir ya está escrita en su palabra, para que nuestra mente se llene de sabiduría. Entre tú más lees la Biblia, tu mente más se llena de sabiduría. Más leemos su palabra y nuestra mente más va siendo lavada, limpiada, renovada, para tener una mejor calidad de pensamientos. Y también somos sabios cada vez que escuchamos la voz del Espíritu Santo. Él sí que se las sabe todas. Y le pedimos al Señor que nos haga más sabios, pero también oramos y le pedimos al Señor que todo aquello que leemos en su palabra se vuelva rema en nuestra vida, en nuestro corazón, se haga parte de nosotros, y automáticamente nos volvemos más sabios. Y cada vez que escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos habla literalmente la voluntad de Dios para nuestras vidas, allí te vuelves más sabio. Vamos a orar y me gustaría que tú ores allí. Yo puedo orar por ti, pero no puedo orar en vez de ti. Entonces tú ora para que el Señor, para que lo que hayas recibido, lo que el Señor haya hablado a tu corazón por medio de esta enseñanza, pueda ser vida a tu corazón, pueda traer una revelación a tu vida, que no sea solamente una enseñanza de miércoles, porque igual no vamos a pasarle una hojita al final aquí cada uno que aprendió cuáles fueron los tres puntos. No, esto es algo para nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida, para ser mejores hijos de Dios, para ser cada vez más como Jesús, para poder ser más efectivos en el cumplimiento de nuestro llamado y nuestro propósito. Así que ora tú allí y tú ora en lo que el Señor te haya hablado y tú dile: Señor, me doy cuenta que te necesito y que sin ti no soy nada, Señor. Te necesito, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Si algo sabemos en esta vida, es que no sabemos nada y que te necesitamos para todo, Señor. Señor, tú nos has dejado claro en tu palabra una y otra vez, verso tras verso, Señor, que tú estás dispuesto a darnos sabiduría, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque es tan sencillo como pedírtela y así tú nos la das, Señor, porque es una petición que agrada a tu corazón. Y así como dice Efesios, hoy nosotros te pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación, que abras los ojos de nuestro entendimiento para ver cosas que antes no habíamos visto, para mejorar la calidad de nuestros pensamientos, para pensar mucho más alto como tú piensas. Espíritu Santo, ayúdanos a que cada vez que leamos tu palabra, la palabra del Señor, cosas que antes no habíamos visto sean claras para nosotros. Ayúdanos a tener mayor revelación de quién es Dios. Ayúdanos a leer la palabra diferente. Ayúdanos a entender cada conversación de manera diferente. Ayúdanos a tener un corazón que discierne correctamente. Ayúdanos a entender cómo hacer nuestros negocios, cómo tomar nuestras decisiones. Ayúdanos a depender cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir al orgullo. Hoy nosotros morimos, Señor, a todo aquello que pensamos que ya somos suficientemente buenos. Hoy morimos al orgullo, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde para poder reconocer que en todo te necesitamos, Señor. Gracias porque tú le das sabiduría al que te la pide, Señor. Y hoy yo personalmente te pido sabiduría sobre mi vida, Señor. Te necesito tanto, Dios, te necesito más que ayer. Te necesito, Dios, necesito más sabiduría, necesito más saber cómo tú piensas, Señor. Necesito que me enseñes cómo vivir esta vida. Necesito que me ayudes a ser más efectiva en el cumplimiento de mi llamado, Padre. Gracias, precioso Dios, tú eres un buen Dios que no nos niega, Señor, las peticiones de nuestro corazón, y mucho menos, Señor, cuando oramos de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, precioso Dios, oramos a ti y te damos gracias porque esta palabra dará mucho fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén y amén.